Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y en hora 13 de Radio SBS llegamos ya al momento de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Seguimos con los ojos cuadrados viendo fútbol y fútbol hay para contar y vamos a comenzar hablando de la Copa de Oro de la CONCACAF que se está jugando. Ayer vimos cómo Jamaica no quiso golear a Surinam, le ganó por 2-0. Costa Rica hizo lo propio con Guadalupe y partidos que siguen jugándose en el marco de esta Copa que también incluye a Qatar.
Sí, así es, así es. Y algún resultado raro también, ¿no? Porque una gran decepción fue el debut de México, ¿no? México no pudo pasar de un empate 0-0 frente a Trinidad y Tobago con Gerardo Martino como entrenador. Había mucha expectativa por el comienzo y por el desempeño de México en esta Copa de Oro, pero bueno, hasta ahora no, el resultado no ha sido el mejor, ¿no? Contrariamente a Canadá, que sí goleó 4-1 a Martinica, o Estados Unidos, que cumplió, yo diría que cumplió, ganándole 1-0 a Haití. Es un resultado bastante ajustado, ¿no? Pero bueno, luego El Salvador ha vencido, como decías, a Guatemala 2-0, Jamaica también a Surinam 2-0 y Costa Rica a Guadalupe 3-1. Así que ahora estamos esperando por los partidos que se están jugando, ¿no? Entre Qatar y Panamá, Qatar como invitada a la Copa de Oro y Honduras contra Grenada. Así que vamos a ver qué pasa y bueno, finalmente completan el Trinidad y Tobago con El Salvador también, ¿no? Los próximos partidos.
Y sigue el marco de la Copa Libertadores en la ronda de 16, donde Boca Juniors acaba de empatar a 0 con el Atlético Mineiro. Cerro Porteño contra Fluminense, le ganó Fluminense 2-0. Sao Paulo y Racing están jugando. ¿Qué podemos decir de la Copa Libertadores también en el marco de esta ronda de 16?
Bueno, ha comenzado con polémica los octavos de final. Ha comenzado con polémica porque los dos partidos iniciales, los dos que ya han finalizado, el partido de Boca 0, Atlético Mineiro 0, y el partido de Cerro Porteño 0, Fluminense 2, los dos han tenido problemas con el VAR y muy serios. Es decir, ya rápidamente, Carlos, uno pasa de ver la Eurocopa, donde todo se resolvía pronto con el VAR, a muchos problemas en los dos partidos con jugadores rodeando a los árbitros. Por ejemplo, en el caso del partido de Boca con Atlético Mineiro, hubo un gol de Boca Juniors en el minuto 34 del primer tiempo de cabeza de, ¿cómo se llama, no? El Pulpo González, el sobrenombre que tiene, un volante de cabeza, ningún problema. La pelota quedó picando entre dos jugadores, el Pulpo González conectó de cabeza, el balón entró, el árbitro colombiano Rojas marcó el centro de la cancha, todos los jugadores hacia el medio, dos o tres jugadores de Atlético Mineiro, uno justamente es Nacho Fernández, ex jugador de River, campeón de la Copa Libertadores con River, que es el capitán del equipo, protestó ante el árbitro, reclamaba una falta posible, fueron al VAR, en el VAR se repetía por televisión, no hubo ninguna falta, sin embargo se anuló el gol de Boca, muy polémico, y luego en el partido de Cerro Porteño con Fluminense, cuando estaban 0-0, Mauro Boselli, un gran goleador, que inclusive le marcó un gol a Barcelona en un Mundial de Clubes, con Estudiantes de La Plata en 2009, marcó un gol, también te diría que absolutamente válido, anulado extrañamente por el VAR, y después termina ganando Fluminense ese partido bien, porque realmente fue superior 2-0, con un gol de Nené y otro de Gidio. Y además Nené estrelló un balón en el travesaño, en un tiro libre hermoso que estaba completamente vencido el arquero. Es decir, que aquí no se trata de discutir resultados, sino del funcionamiento del VAR, ¿no? Que realmente no solamente marca goles que no lo son o anula goles que son, sino que después ratifica estos goles con la tecnología, ¿no? Es parece que en Europa funciona de una manera y en Sudamérica de otra esta tecnología.
Bueno, el controvertido siempre VAR, que de todas maneras ha ayudado a algunos y ha ido en contra de otros. Y vamos a terminar hablando, Sergio, de un tema que tiene que ver con toda la corrupción que se ha venido desde las diferentes partes del fútbol, de la FIFA, de la Conmebol, pero la justicia de Suiza acaba de ordenar la devolución de un poco más de 1,7 millones de dólares a la Conmebol que se encontraban, de hecho, en una cuenta personal de un exdirectivo de la entidad, del argentino Eduardo De Luca. ¿Qué se sabe, y sabiendo que ya la Conmebol ha logrado recuperar un poco más de 55 millones de dólares por el FIFA Gate?
Sí, así es, así es. Bueno, es una buena noticia para el fútbol. Ahora, claro, hay que ver qué hará la Conmebol con ese dinero, pero es cierto que es una buena noticia, porque este dinero efectivamente no solamente estaba en la cuenta del argentino Eduardo De Luca, en una cuenta del Banco Suizo, se está investigando, ¿no? Está investigando por el tema del FIFA Gate. Esto es en el marco de la trama de corrupción por el llamada FIFA Gate, por la cual hubo una redada en 2015 muy importante que se detuvo a una cantidad importante de dirigentes en una madrugada cuando ya se votaba a Joseph Blatter como presidente de FIFA otra vez, ¿no? Y bueno, esto de estar en realidad corresponde a un sistema por el cual muchos dirigentes, la mayoría, yo te diría, de dirigentes de ese momento de la Conmebol, la primera línea de la Conmebol, recibían dineros de sobornos para otorgar derechos más baratos de televisión a las empresas más fuertes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, estas empresas también han quedado bastante mal paradas en esta situación. Y bueno, este dirigente, por ejemplo, Eduardo De Luca, en realidad estaba con prisión domiciliaria. Bueno, y además tenía unos problemas serios de salud. Bueno, finalmente parece que la justicia suiza permitió, y además, bueno, estos bancos reconocieron que tenían dinero que de alguna manera es mal habido, ¿no? Dinero negro, por decirlo así, que está relacionado con este pago de sobornos por parte de estas empresas a estos dirigentes de la Conmebol, que por supuesto, Carlos, casi no queda nadie, o no queda nadie en aquel momento. En este momento son otros los dirigentes de la Conmebol. Bueno, y estos dirigentes se están vanagloriando y recuperando dinero de estas cuentas y dinero mal habido de estas cuentas de estos dirigentes anteriores. Así que estamos hablando en este caso, Carlos, de $1.750.000 más o menos, es lo que tenía en la cuenta personal Eduardo De Luca proveniente de estos sobornos. Hay que decir también algo más, que De Luca era la mano derecha, por decirlo así, o número dos, de Julio Grondona, fallecido Julio Grondona, casi de sempiterno presidente de la AFA, estuvo 35 años en el cargo y era el vicepresidente senior de la FIFA, el número dos de la FIFA durante la época de Joseph Blatter.
Bueno, vamos a esperar que de todas maneras este dinero recuperado se vaya por el buen camino y sea utilizado sabiamente. Sergio Levitsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un placer, como siempre. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.